Radio Universidad de Los Lagos presenta Libertad de Cátedra. Espacio para el debate, la reflexión y el libre pensamiento. Programa que cuenta con la colaboración de la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Los Lagos. Conducen los profesores Macarena Gárnica y Eduardo Castro. La cita es los días miércoles y sábados de 12 a 13 horas. A través del 107.5 en Radio Universidad de Los Lagos.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Aquí estamos en la Radio Universidad de Los Lagos con un nuevo programa, Libertad de Cátedra. Aquí estamos con el profesor Eduardo Castro. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, muy bien, Macarena.
Y como él me presentó también, están conmigo, Macarena Gárnica. Este es un programa nuevo, ¿cierto? Nuestro primer piloto. Eduardo está un poco nervioso. No, lo estoy poniendo nervioso aquí. Estamos en nuestro primer programa que ha nacido desde la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Los Lagos. Y hemos decidido hacer un programa con ese nombre tan bonito, ya que nos identifica también a muchos profesores que hacemos docencia en la universidad, que es Libertad de Cátedra, en donde uno se puede dar estos espacios para reflexionar, conversar sobre la coyuntura social, las problemáticas que hay alrededor, sobre la ciencia, etcétera. ¿Cómo estás hoy día, Eduardo?
Muy bien. Me parece el nombre del programa muy simbólico para lo que pretendemos hacer, sobre todo porque la libertad de cátedra tiene que ver con el pluralismo, con el diálogo, principios y valores que hoy día son tremendamente necesarios en nuestra sociedad, y qué mejor que sea la Universidad de Los Lagos a través de un programa de radio cuya pretensión es intercambiar opiniones, conversar con nuestros radioescuchas y compartir, diríamos, los temas que son de interés de todos.
Claro, sobre todo ahora que estamos viviendo en un momento bastante convulsionado, ¿no? Que a todos nos ha pillado de sorpresa, porque no lo esperábamos antes del 18 de octubre, ¿no? Estábamos todos muy acostumbrados a seguir viviendo esta vida de levantarse temprano, venir al trabajo, hacer nuestras clases, nosotros los académicas y los académicos, encontrarnos en los pasillos, ¿cierto?, viendo cómo va a terminar el año. Y de repente nos pilla esto, reuniéndonos, ¿qué van a hacer? Nuestros estudiantes también en paro, gente también en las calles movilizándose, pidiendo mayor justicia social. Y nosotros como profesores y académicos y académicas de la universidad tampoco podemos quedar ajenos, ¿no? No podemos seguir pensando que tenemos que seguir haciendo las mismas clases de siempre cuando tenemos un país que está pidiendo justicia social e igualdad. Así que ese va a ser como el tenor de este programa también, y de abrir también a la cultura y conversar sobre lo que sucede también en el acontecer. Así que, Eduardo, ¿tú nos quieres comentar algo hoy día?
Bueno, tal como habíamos conversado previamente, uno de nuestros primeros temas es justamente el tema de la movilización ciudadana. Ahora, como es de conocimiento de todos nosotros, y tal como tú lo decías, Macarena, hace más de un mes se inició este estallido social en nuestro país, cuya particularidad ha sido su intensidad y su persistencia. Sin duda sorprendió a muchos y produjo conmoción tanto en Chile como fuera del país. Entre las preguntas que nos hacemos todos, especialmente aquellos que nos veían desde fuera como un modelo de sociedad, es ¿qué nos pasó? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cómo seguimos adelante? ¿Cómo salimos de esta crisis? Ahora, en primer lugar, debo decir que todos sabíamos que este estallido en algún momento se iba a producir. Muchas veces lo comentábamos en el café con nuestros colegas, con nuestros estudiantes, en nuestros propios hogares. Por lo tanto, no era algo desconocido. Además, si uno se remite a los diagnósticos que habían, petitorios, documentos, los proyectos de ley, en fin, informes de organismos técnicos, tanto nacionales como internacionales, anticipaban que algo parecido a lo que hoy día estamos viviendo se iba a producir. Solo lo que no sabíamos es la dimensión y el fondo que esto tenía. Ahora, si uno se ciñe a eso y va a las razones profundas de la movilización ciudadana en Chile, estas tienen que ver con el deterioro que ha habido de la calidad de vida y el surgimiento de nuevas precariedades que son resultado del aumento sistemático, por ejemplo, del costo de los bienes y servicios, de remuneraciones bajas, que justamente esa es una de las grandes batallas, grandes luchas que hoy día se están dando, y estas remuneraciones no crecen en la misma proporcionalidad, ¿no es cierto?, que las necesidades y que el aumento, diríamos, de los productos. Este fenómeno no es nuevo. Se ha venido expresando históricamente. La diferencia está en que hoy día hay una clara toma de conciencia de que se vive en una sociedad que es profundamente desigual. Ese es el juicio que la inmensa mayoría de los chilenos tiene sobre su situación. Y sabemos que el malestar ha sido expresado en distintos momentos, y son demandas sectorializadas que fueron oídas a medias, ignoradas y maltratadas también, habría que decir. Tal vez si uno se retrotrae en el tiempo, habría que decir que en estas últimas décadas el país, claro, creció en su infraestructura, sus servicios, que es innegable su crecimiento económico, como innegable es que los frutos de este crecimiento, en su mayoría, los han recibido las clases privilegiadas. Los indicadores macroeconómicos que tenemos como país han sido impecables por años. Sin embargo, los sectores medios y bajos han ido aumentando sistemáticamente su nivel de endeudamiento, el cual desde hace un tiempo se mantiene por sobre el 70% del ingreso disponible. Y ello debido al aumento de préstamos y al incremento en el costo de la vida. Todo esto fue configurando un escenario complejo para las personas, problemas que el aparato estatal ha sido incapaz de resolver, porque no tiene capacidad de control ni de regulación, y esto lo sabíamos desde siempre. A su vez, el mercado ha ido fagocitando y debilitando lentamente al Estado, y esto desde décadas. Sabemos que tenemos un modelo de economía social de mercado, con poco de social y mucho de mercado. Y lamentablemente los gobiernos que hemos tenido en estos últimos en estas últimas décadas no fueron capaces de resolver los amarres institucionales que se gestaron ya en los 80, a partir de la Constitución precisamente del 80, del cual vamos a hablar sin duda en la segunda parte de este programa, y se confiaron en que la subsidiariedad y ciertas políticas públicas podían de alguna forma equilibrar ciertas situaciones deficitarias. Sin embargo, nos encontramos que con un Estado prácticamente desmantelado, que no tiene capacidad de regular ni de autorregularse. Por lo tanto, era esperable este estallido social, pues.
Claro.
Era esperable una rebelión como la que tenemos hoy día. Un malestar que se ha ido expresando a través de los años, es un acumulado histórico, hay una concentración grotesca del capital en manos de unos pocos. Hemos escuchado, por ejemplo, distintas estadísticas, lecturas, estudios, qué sé yo, de las 7, 8 familias que son dueñas de las riquezas del mar, 180 personas que son dueñas de 180.000 personas, más o menos dueñas.
Del bosque, del agua.
De todo.
Y ya van por los glaciares también.
Claro. Y entonces, en realidad, pareciera ser que lo único que nos va quedando es el aire contaminado.
Que podrían privatizarlo, como se está haciendo en algunos otros países, que te venden oxígeno puro y sanitizado, como en algunos lugares.
Exactamente.
Es interesante, Eduardo, lo que estás diciendo, lo que acabas de comentar con nosotros, de que se han vivido estas injusticias permanentemente y la ciudadanía igual lo ha manifestado en los últimos años. No sé si te recuerdas, por ejemplo, la marcha de los enfermos, que la lideró Ricarte Sordo, ¿no? Y fue una marcha pacífica también, poniendo sobre la mesa la necesidad de tener una salud digna para las personas que están enfermas, que utilizan el sistema de salud público, FONASA, y que no tienen para remedios. Y digámoslo así, hay personas también que viven en los sectores rurales también, que se atienden con esta médico rural, ¿no?, que va una vez al mes, y tampoco alcanzan a ir a visitar a las personas que están postradas y que necesitan ayuda. Y esa precarización fue todo como un enojo, ¿no?, que se va sumando, y que no fueron escuchadas las demandas.
Exactamente.
O sea, pensemos en las nuevas AFP, ¿cuántos años duraron las marchas? 2 años, 3 años, saliendo a la calle, y no hay respuesta respecto a eso.
Claro. Prácticamente hemos tenido marcha en todos los sectores, diríamos, de la economía.
Exacto.
Todos los sectores sociales, qué sé yo. Si uno pasa revista, qué sé yo, en educación. Además, todo lo que costó esta lucha por la gratuidad.
Uh-huh.
Y no alcanzamos a llegar al 100%, que hubiese sido, diríamos, lo ideal para hacer una reparación histórica también en ese ámbito. Y bueno, tú mencionabas recién el tema de la salud, y eso francamente resulta trágico, porque eso está también asociado al tema de los medicamentos, el alto costo que tienen, en fin, poca cobertura. O sea, la lista es demasiado larga.
Exacto.
Ahora, si también uno revisa las reacciones de los altos funcionarios del Estado, los altos funcionarios del gobierno en estos últimos 40 días, cuando empiezan todas estas observaciones o estos calificativos de los patipelados y otros, eso que puede parecer muy sutil, pero demuestra una suerte de indolencia.
Exacto.
Y eso provocó en gran medida, diríamos, este estallido. La gente no se sintió escuchada, no sintió que se atendían sus demandas.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué más podíamos esperar de una sociedad que es madura y que es muy consciente?
Claro. Y además también solicitando todo esto ya constantemente en los años, y como tú lo mencionas, que luego le digan que se levante más temprano para que vaya a hacer vida social al policlínico, ¿no? Sí, yo creo que era hora. Que era hora que las personas despertaran. Realmente estaban demasiado sumisas en la televisión, en novelas, que se ven estos programas, ¿no? Como demostrar algo que no era. Yo creo que ahora la gente se ha estado dando cuenta de que Chile no era ese Chile que se mostraba en la televisión, ¿no? Tranquilo, seguro, por ejemplo,
silencioso.
Yo escucho comentarios de repente que dicen, qué feo está Osorno ahora, está todo blindado, ¿no?, por el tema de las protestas, las marchas, pero en realidad ese es el Chile oculto, el Chile que está escondido, donde normalmente la gente no lo ve, y ahora se está haciendo presente, como que viviésemos en dos universos, ¿no?, universos paralelos. Ya estamos próximos a irnos a la pausa, así que bastante interesante tu reflexión, Eduardo, porque estamos en el momento donde la gente despertó. Así que quisiéramos compartir con ustedes una canción de Anita Tijoux que se llama Cacerolazo, que viene, es sumamente atingente al momento que estamos viviendo ahora. Así que nos vamos a una pausa.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los pacos.
Despierta, renuncia, Piñera. Pola la meda, no está la moneda. Cuchara de Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años. La constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo y escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos. Llegó la revuelta y el cacerolazo. Y por la salud, ni la razón ni la fuerza, no más es la victoria.
Cacerolazo, 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 cacerolazo.
Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena es que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo,
cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo.
Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es...
Ah, sí, sí, no lo quitaron tanto que quitaron el miedo. Apunta, dispara, asesino del pueblo.
Como se dice, lo más importante es la cabeza fría, la cabeza fría.
No hay cabeza fría y cabeza
muy, muy, muy fría.
No hay cabeza fría y cabeza fría.
Muy grave.
No hay cabeza fría y cabeza fría. No hay cabeza
muy
fría.
Muy grave.
No hay cabeza
muy
fría.
Muy grave. Que el individuo que se eleje.
¿Qué te pareció, Eduardo, la canción Cacerolazo? ¿La habías escuchado antes?
Claro, bueno, la escuché ayer y me parece un tema formidable porque resume desde una perspectiva estético-musical todo lo que hoy día está pasando y el conjunto de demandas. Además, Anita Tijoux me parece una artista genial.
Claro, sí. No, a mí me gusta mucho la canción. Cuando la escuché, refleja lo que se estaba viviendo. No sé si cuando tú escuchas la letra, por ejemplo, que se enfrenta una cuchara de palo frente a, en este caso, los balines, ¿cierto? Los perdigones y a los militares, porque también esta canción salió en el periodo que pusieron toque de queda. O sea, ¿puedes creer que volvimos a vivir un toque de queda con militares para reprimir las protestas sociales? Entonces, ahí las cacerolas, la gente, la dueña de casa, ¿no? La familia, el papá, los hijos salían con sus cacerolas a hacerle frente a ese toque de queda, que sí, era una manifestación claro. Pacífica.
Claro, además que el cacerolazo tiene una dimensión que es muy interesante, esto de la protesta del vecino, ¿eh? Que sale con su olla y su cuchara, y sale la familia... Ahí en el video una cosa que me resulta muy simpática, en donde aparece una mujer tocándole una olla casi al lado del casco de un carabinero.
Por favor, despierta porque tú también tienes que comer, ¿no? Si es como, de repente mi hijo me pregunta, mamá, ¿esto es en contra de los carabineros? No, no, esto no es en contra de los carabineros, esto es en contra de un sistema. Yo creo que ahí lo menciona Anita Tijoux, haciendo frente, por ejemplo, No Más AFP. En el video, si después tienen la oportunidad de verlo, también sale Camilo Catrillanca.
Claro.
Y quisiera también hacer la mención que también menciona a Macarena Valdera. No sé si tú ubicas a Macarena Valdera. Ella es una dirigente suicidada, como se dice. Ella la encontraron ahorcada en su casa. Ella defendía Pilmaiquén, ya vivía en el sector de... ¿Cómo se llama? Por el lado de Valdivia, yendo hacia Valdivia, Osorno, Valdivia, pasado Lago Ranco.
Ya, perfecto.
Me voy a acordar del sector. Pero ella trabajaba ahí en una comunidad para cuidar los bosques y el agua, frente, digamos, a la explotación. Y ella fue suicidada. Los hijos la encontraron colgada en su casa. No, en una primera instancia dijeron que ella se había suicidado, la familia dijo que no, que era una mujer luchadora, una dirigente social, defensora, digamos, de la naturaleza, y ahora sí han encontrado restos de que efectivamente hay tercero detrás de su muerte.
Fíjate que hay varios casos de estos en distintos países de América Latina, y es un tema preocupante porque... Claro, son activistas o representantes, qué sé yo, que están luchando por una causa que es súper noble, o sea, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestros recursos naturales, en fin. Entonces me parece estupendo este homenaje que hace en esta canción Anita Tijoux por una mujer absolutamente invisibilizada dentro de nuestros medios de comunicación, en fin.
Sí, así es. Bueno, y recordemos también que Anita Tijoux, ella es hija también de padres exiliados, ¿no? De familia francesa también. Así que ella es una mujer feminista, sí. Ella aboga. No sé si tú escuchaste alguna vez a Maquisa.
Sí, claro.
Ella fue vocalista también, empezó en Maquisa, y ella es reconocida, no sé si conoces el concepto, como maestra de ceremonia, MCs. Que ella está bien representada porque ella canta rap. Entonces, claro. Reconocida en esos espacios con el rap.
Bueno, claro, uno puede decir esto es una propicia oportunidad para recuperar este movimiento poético, musical, tan comprometido, diríamos, con nuestras luchas sociales. Y también es diríamos, una poética tan propia de los jóvenes, que no es nuevo el rap, ¿no? Viene de hace algunos años. Pero renace justamente en esta coyuntura histórica.
Exacto. Que se juntan, no estamos viendo las diferentes clases sociales, que es lo que pasa también en las movilizaciones, ¿no? Cuando, si te pasaba a ti cuando vamos a las marchas en Osorno, en donde la gente se va reconociendo, se mira, se saluda. Por ejemplo, a mí personalmente nunca he sentido inseguridad en las marchas, y eso que está ahí, el pueblo, ¿no? Que normalmente no solía juntarse.
Claro, exactamente, las marchas tienen ese sentido, o sea, son es prácticamente una ceremonia de la comunidad, de los vecinos, en fin, que se juntan para reclamar justamente demandas que obedecen a problemas que son comunes, que son compartidos por las familias. Uno, tal como tú decías, cuando participa en estas marchas, siente un espíritu de solidaridad. También, diríamos, es un momento de reflexión, de canto, bueno, y de expresar todo lo que uno siente frente a este conjunto de abusos que históricamente han habido en nuestro país. Los hicimos en el pasado, qué sé yo, para votar a la dictadura militar, y bueno, después de tantos años nos vemos que tenemos que seguir haciendo lo mismo hasta que podamos tener un país que sea mucho más justo, más igualitario y más solidario también.
Exacto. Y también explicarles también a los radioescuchas que cuando uno habla de esto, que algunos tienen como así una suerte de susto, ¿no? A mí familiares también me dicen, bueno, usted con esto nos vamos a convertir, no sé, en una Cuba o Venezuela, y que va a ser todo inestable, o poco más que vamos a ocupar todos overol y vamos a ser todos iguales. Y le digo, no, o sea, yo creo que hay que mirar otro tipo de economía. Y al principio tú mencionabas de que nosotros en Chile teníamos una economía social de mercado, pero más de mercado que social. Yo creo que, o sea, yo creo que son totalmente mercadistas, o sea, de mercado y nada de social. Pero si uno piensa en los países nórdicos, en donde también tienen una economía abierta, capitalista, ¿eh? O sea, las personas también pueden elegir qué comprar, probablemente dónde vivir, viajar, etcétera. pero sí tienen derechos sociales consagrados, que yo creo que eso es lo que quiere la gente, estos derechos que son necesarios para vivir una vida digna, o sea, derecho a una salud, no morirse en el hospital. O sea, ojalá a mí no me dé apendicitis, yo estoy en FONASA y yo sé que tengo que ir al hospital y me da un terror tremendo que me dé apendicitis.
Claro.
O sea, ir a esperar ahí y que te devuelvan en la casa porque no hay remedio o porque tal vez tienes un dolor de guata.
A mí me da la impresión de que, y creo que es la impresión de muchos, ¿no?, que vivimos en una suerte como de Matrix, ¿ah? Y todos esperamos salir en algún momento de esa suerte de burbuja o de ese mundo tan artificial que hemos construido durante estas cuatro últimas décadas, qué sé yo. Ahora, nadie desconoce que ha habido avances, qué sé yo, en fin. Pero así como hemos construido, también hemos ido generando una desigualdad que es impresionante y que alcanza a una gran cantidad de chilenos. O sea, no es un tema menor decir que el 80% de los chilenos tienen remuneraciones que son bastante bajas.
Irrisorias,
en fin. Y que todo está desregulado, o sea, y de alguna forma asignado por un mercado cuya estructura hemos llevado prácticamente al límite. O sea, lo llevamos al límite, tal fue el exceso que hoy día se terminó esto por romper. Y esto ha generado también, diríamos, una mirada de lo que pasa hoy día en Chile, por parte, diríamos, de incluso de los países más desarrollados. Es cosa de ver las declaraciones de la Unión Europea, de universidades y centros de estudios norteamericanos sobre el tema. Entonces, no sé si esto es una... ha sido una locura.
Exacto. Que es necesario poner atención, que la gente se logre sumar también a ir cambiando estas lógicas, porque también construye personas infelices. O sea, yo creo que todo esto responde a una organización. Yo creo que alguien lo hace. Soy una convencida de que alguien lo hace, porque esto no es parte de la naturaleza. O sea, los árboles son naturales, crecen, nacen, los ríos, pero cuando ya se forma una sociedad en donde todo está hecho para que solo algunas personas tengan algunos beneficios, digamos, o derechos sociales y otros no, y esos los que no tienen son los que después tenemos que estar juntos en la ciudad, que tampoco es amigable, las personas son violentas, también causa daño.
Claro, hoy día, claro, nadie está de acuerdo con la violencia, como decíamos anteriormente, pero hemos sufrido en carne propia violencia por décadas. Entonces, ¿qué más violento el hecho de que no tengamos las mismas condiciones para competir por trabajos, por oportunidades en terrenos que son desiguales y que solamente favorecen a una cierta clase privilegiada? Y los demás tenemos que hacer un esfuerzo que es notable. Y a pesar de eso, sabemos que eso, al igual como se dice, qué sé yo, los estudios feminista, hay un techo de cristal.
Exacto. O sea,
sabemos hasta dónde podemos llegar.
Claro. Y eso es triste, ¿no?
Claro.
Porque nuestros estudiantes también dicen, ya, pero si yo sé que con lo que yo voy a estudiar voy a llegar hasta aquí. Lo que tú has mencionado. O sea, yo sé que ese va a ser como nuestro rango de acción. Y yo creo que no es justo. O sea, esto no puede ser, como dice una canción que próximamente vamos a escuchar, ¿no? Lo que iba a comentar antes de que se me fuera esta idea era comentarte, no sé si tú has sentido ahora de que las personas también con esta movilización, a pesar de esta violencia que se vive, es más amable. A mí me ha pasado que cuando voy al supermercado y en diferentes ciudades que he viajado ahora últimamente, y cuando alguien te chocaba, te miraba feo, así como... Ah. Pero ahora cuando alguien te choca es como, oh, disculpa, disculpa, y como que uno se mira y se sonríe. Y cuando de repente vas y conversas con tu amigo o amiga que vas al lado y tú le muestras algo que va a haber, un cacerolazo, no sé, la persona que te escucha al lado dice, ah, sí, y nos ponemos a hablar del tema.
Sí,
es
claro.
Como que hay esta cosa como de polis ahora, las personas hablan sobre la problemática social, sobre políticas públicas.
Claro. Bueno, y aquí hay que destacar que los cabildos han tenido pero un rol que es fundamental. Esto de estar discutiendo temas que son, diríamos, interesantes y que tienen que ver con la cotidianidad de nuestras vidas, eso ha provocado necesariamente un acercamiento. El hecho de estar, qué sé yo, con 10 personas o 15 o 20 en una reunión y que todos estemos compartiendo cuáles son nuestros problemas, pero también haciendo un esfuerzo por ver cuáles son las salidas.
Uh-huh.
Entonces, de alguna forma eso nos va humanizando, si es que queremos plantearlo desde ese punto de vista. Y ocurre esto que tú decías, somos más solidarios, hay mayor comprensión respecto del otro, esta posibilidad de poder ponernos en el lugar de mi vecino, de mi amigo, de mi colega. Eso no estaba antes porque estábamos librados a esta cosa de la meritocracia, que todavía estamos librados a eso, ¿no? Si no,
claro.
No, todavía no hemos ganado ninguna, ninguna batalla. Pero eso, o sea, y qué bien que así sea.
Así es. Ahora nos vamos nuevamente a otro corte y nos vamos a escuchar una canción que en realidad ha marcado un hito, ¿no? E incluso en Colombia. Entonces, lo viste que en una marcha en Colombia están escuchando a los prisioneros con el baile de los que sobran. Así que nos vamos con eso.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad.
Tú debes que soltar.
Bueno, ¿qué te pareció la canción de Los Prisioneros?
Bueno, a mí me encantan Los Prisioneros y me encanta esa actitud que tenían como grupo. Bueno, Jorge González ha sido un artista emblemático. Y esa canción tiene unas figuras poéticas que son tremendas y que en el fondo describen un estado de situación que hemos vivido durante muchos años. Esto de los amigos pateando piedras, de aquellas personas que de alguna forma no tienen mayores expectativas en la vida porque el sistema no se las da. Bueno, hay muchos temas relacionados con eso. Pero es una canción tremenda y que expresa esto que decíamos anteriormente, es el acto de toma de conciencia del abuso sobre las personas. Mm. ¿Ah? Y por eso me pareció muy interesante que ayer en Colombia, en una inmensa manifestación que hubo, este era uno de los temas centrales.
Claro, sí. Como el himno, ¿no?
Sí.
Ahí me recuerda cuando Jorge González en una canción también decía: jamás ganaremos la inmortalidad. Ya ellos también, como su banda, como nació también súper artesanal, ¿no? También en momentos de dictadura, como dices tú, y hoy tan presentes y tan verdaderos, o
exacto,
sea, tan atingentes lo que estamos viviendo, que los hombres y mujeres somos hermanos y hermanas, ¿no?
Sí,
y tenemos,
claro,
que estar juntos trabajando.
Me ha gustado mucho, no sé cómo decirlo, esta versión que hay del Jorge González hoy en día, un tipo con una lucidez extraordinaria, todos sabemos lo que le sucedió a él.
Quizás podría mencionarlo para las personas que no sepan qué le pasó a Jorge González.
Bueno, él tuvo un
un accidente vascular.
Cerebrovascular, sí, claro. Pero le ha puesto una enorme voluntad por recuperarse, y ya uno lo ha visto dando entrevista, exacto, para algunos medios y transmitiendo ese mensaje de consecuencia que siempre tuvieron los prisioneros y particularmente el Jorge González, con esa actitud irreverente, uh-huh, que tenía en los 80. Yo recuerdo una cosa muy anecdótica en una entrevista que le estaban haciendo, conferencia de prensa, a los prisioneros, y cuando Jorge González había tenido este problema con sus compañeros, y Jorge González bota todos los micrófonos de los medios que estaban ahí presentes. Entonces, eso lo retrata de cuerpo entero.
Yeah. Como era. Dijo, no, ya, me voy, así.
Bueno, dijo otras cosas.
Ya, aparte de eso, no las vamos a repetir aquí ahora, pero no, tremenda canción. Sí, yo creo que a todos nos llega, nos toca en el alma.
Sí, a mí me gusta mucho esta canción y yo pongo otra canción que más o menos tiene como la misma altura, esta del Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que también ha vuelto, diríamos, no solamente la consigna, sino que también la canción entera la he visto interpretada por distintas orquestas, por personas, en fin. Y es una canción universal.
Exacto.
Pero bueno, en otra oportunidad hablaremos de ella.
Podremos analizarla. Bueno, en nuestro tercer espacio nosotros queremos hacer mención de una actividad que se llevó a cabo en la Universidad de Los Lagos, ya el pasado miércoles 20, que fue un foro panel de la Asamblea Constituyente, ¿ya? La finalidad era revisar las diversas constituciones que el país se ha dado a través de su historia, ¿ya? Particularmente la del 80. Y también para analizar críticamente cuál fue el proceso que se llevó a cabo y cuál es la diferencia entre una asamblea constituyente o una convención constituyente. Y en esa oportunidad, el pasado miércoles, nos acompañó Pablo Fábrega, que es historiador, Gerardo González, que es cientista político de la Universidad de Los Lagos de Puerto Montt, Carlos Hurtado, quien es presidente provincial del Colegio de Profesores, Carla Senjo, quien es abogada también y académica también de nuestra casa de estudio, y Alberto Merino, ambos abogados, ¿ya? Este evento fue inaugurado por el rector también de la Universidad de Los Lagos y el presidente regional del Colegio de Profesores, Juan Ruiz. Se duró bastante tiempo, fue bastante interesante, 3 horas. Eduardo estuvo como panelista ahí para...
Moderador.
Moderador, ese era tu trabajo. Yo estuve también en el palco observando y fue... Una actividad digna de replicar nuevamente, porque fue bastante constructiva para clarificar cuáles son las diferencias, ¿no?, entre qué significa una asamblea constituyente, qué es una convención constituyente, por qué se ha dado. No sé si tú quieres mencionar qué fue lo que más te gustó de estos panelistas, qué te gustaría rescatar de ahí.
Mira, ese panel tuvo una particularidad, que en el fondo hizo una suerte de pedagogía de lo que han significado los procesos constituyentes en Chile. Y ese contrapunto hace que uno mire con otros ojos el actual proceso que vamos a enfrentar y lo valore en su justa dimensión. O sea, prácticamente la ciudadanía en pleno nunca ha participado, diríamos, en la construcción de una constitución política del Estado. Y entonces, esto tal vez sería la oportunidad. Sin embargo, tal como se decía en el panel, vamos a tener que leer las letras chicas y las interpretaciones que están haciendo hoy en día los parlamentarios, porque ya da la impresión que habían otras cosas que estaban detrás de este acuerdo. Y da la impresión entonces que va a haber que esto debatirlo mucho más. Y lo que sí a mí me interesaría que la movilización también tuviera una expresión orgánica, porque aquí están presentes todas las organizaciones sociales, incluso instituciones que son parte importante, diríamos, del país, que deben tener algún tipo de participación, ¿eh? Por ejemplo, yo considero que el rol de las universidades es tremendamente trascendente, sobre todo en la discusión de valores, principios y derechos. Y eso junto a la experiencia, ¿no es cierto?, de la dirigencia social y política.
Así es, lo has dicho. Las universidades también estamos mandatadas, sobre todo las del Estado. O sea, yo creo que nosotros, siendo una universidad estatal, regional, sin fines de lucro ya, nosotros estamos mandatados también, ¿no? Que tenemos que ser partícipes de los cambios sociales. O sea, ese también es nuestro rol. O sea, nosotros tenemos que pensar que no solamente uno produce personas que vayan a trabajar a alguna industria o lo que sea, sino también que somos el motor que va cambiando, va transformando para mejor. Quisiera mencionar también, Eduardo, que podamos explicar también a las personas que nos escuchan qué significa una constitución política, o sea, la nueva constitución. Porque Chile hoy en día, en las manifestaciones, si empezamos a recordar, la gente primero estaba muy enojada por cómo trataron los políticos, ¿cierto?, los ministros, a las personas en cuanto a salud, bueno, si no tiene para reparar un colegio, haga un bingo para que pueda tener ventanas o calefacción, junte plata para poder comprar los materiales, etcétera. Y de a poco, en las movilizaciones, porque no fue lo primero que salió. O sea, yo creo que las primeras 2 semanas, que no fueron los 30 pesos también el alza del pasaje del metro, también hay que recordar que eso fue el hito, ¿no?, que estaban subiendo 30 pesos y ya fue esta evasión. Y no eran solamente los 30 pesos, sino son los 30 años de abuso sistemático. La gente se fue sumando con sus diferentes demandas, no más FP, salud digna, etcétera. Y de repente, ¡boom!, salió esta forma así como... Nueva Constitución, Asamblea Constituyente. O sea, no hemos dado cuenta que también ir cambiando o mejorando las políticas con parche no van a solucionar nada. Porque nuestro Estado, el Estado como está modelado, la Constitución actual, tiene un Estado que es subsidiario. Entonces, aunque nosotros pidamos una educación gratuita y pública, igualitaria para todos, es inconstitucional y es por eso que no la vamos a poder tener. Entonces, aunque los estudiantes en el 2006 salieron a la calle, en el 2011 volvieron a salir a la calle los estudiantes, y ahora nuevamente han salido los estudiantes secundarios en Santiago, ¿cierto?, en las diferentes regiones, aquí en Osorno, pidiendo una educación gratuita, de calidad, igualitaria para todos, no va a ser posible porque la Constitución chilena no lo permite.
Claro.
Porque es subsidiaria. ¿Y qué quiere decir eso? De que todo lo que pueda hacer el privado hay que dejárselo en manos a las empresas privadas. Y es por eso que el Estado da bastante dinero a clínicas privadas, de subsidia universidades privadas, subsidia colegios particulares subvencionados, ¿cierto? Y en desmedro, digamos, de lo público, de lo estatal.
Claro. Macarena, tú en el inicio de esta alocución que haces, señalabas una cosa que me parece muy importante, que es el rol de las universidades. Porque no nos olvidemos que llevamos no hace mucho tiempo con una ley que justamente genera un nuevo cuadro y un nuevo compromiso para las universidades estatales. Y si son universidades del Estado y estamos en un proceso de cambios que tienen una dimensión estructural, sin duda que a las universidades les corresponde un rol que es fundamental. Porque se trata ni más ni menos que de un proceso de transformaciones que son profundas. Y no existiendo, salvo aquellas organizaciones que son de la sociedad civil organizada, y no existiendo otras instituciones, las universidades no se pueden sustraer de este proceso.
Exacto.
Bueno, ya hablaremos más adelante en algún otro programa sobre la misión de la universidad, los aportes que específicamente estamos haciendo. Bueno, nuestra universidad, en virtud de eso, y creo que fue una decisión correcta, esto de formar 500 capacitadores para que a su vez entonces repliquen estas capacitaciones y puedan, diríamos, aclarar dudas a distintos sectores de la población.
Exacto.
Y eso está estupendo, me parece muy bien.
500 ahora, voluntarios por una asamblea constituyente.
500 voluntarios por una asamblea constituyente. Ahora, no nos olvidemos que la Constitución del 80 es una constitución heredada, ¿no es cierto?, que se hizo en dictadura, sin padrones electorales, y por lo tanto es una constitución hecha a la medida. Y la hemos soportado durante todas estas décadas sin la posibilidad de hacer cambios profundos.
Así es.
Claro, se podrá decir que durante 20, 21 años se hicieron distintas modificaciones, pero en lo estructural sigue siendo una constitución que no garantiza y no incorpora plenamente los derechos sociales, políticos y culturales.
Exacto.
Y sigue sin resolver temas que son fundamentales y que están en, diríamos, en lo más profundo de Chile, qué sé yo, el tema de lo plurinacional, el reconocimiento verdadero a nuestros pueblos indígenas, en fin. Entonces, es la oportunidad para que Chile cambie su constitución y que seamos todos los ciudadanos quienes podamos, diríamos,
construirla. Sí, yo creo. Así que nos están quedando los últimos minutos, ya nos están presionando acá en la radio, así que este ha sido nuestro primer programa radial, Libertad de Cátedra, y nos queda la tarea para el próximo programa. Vamos a hablar de la Constitución, ¿ya? Perfecto. Vamos a seguir hablando de lo que se vivió en este foro panel y vamos a empezar a profundizar de la Constitución actual que nos rige y el proceso. Así que, Eduardo, fue un placer estar aquí. Yo creo que es la primera vez que nosotros estamos aquí trabajando juntos, ¿no?
Igualmente, para mí, Macarena, ha sido un agrado.
Así es, y porque las movilizaciones también uno tiene que sacar ahí lo mejor y ha hecho de que diferentes académicos de diferentes espacios nos reconozcamos y empecemos a trabajar también juntos para mejorar nuestro país. Así que nos vamos y nos despedimos con una canción de Víctor Jara que se llama
El derecho de vivir en paz.
En paz, eso
una
queremos.
Una tremenda canción.
Así es, nos vemos.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, que es fuego de puro amor, es
Radio Universidad de los Lagos presentó Libertad de Cátedra. La cita es el próximo miércoles y sábado de 12 a 13 horas. 107.5 Radio Universidad de los Lagos.